Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sports Lunch. Buen provecho.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deporte de Sports Lunch. Aquí en Radio Grito, Radio Grito, Radio Casa, Pueblo y La Junta. Aquí está escuchando a esta hora. Bueno, señores, hacemos una breve pausa y cuando regresemos, ya los compañeros Josué González y Pedro Hernández están con nosotros para hablar de deporte. Así que usted no se despegue.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, señores, ya de regreso de nuestra pausa. Y agradecemos a todos aquellos que están en sintonía a esta hora. Bueno, sin más preámbulos, nos acompaña Pedro Hernández y Josué González en el día de hoy. Muy buenas tardes y buen provecho.
Muy buenas tardes, Josué. ¿Cómo te encuentras?
Saludos, Pedrito. Saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan. Pues muy bien, aquí para hablar un ratito de tanta y tanta y tanta información que hay en el mundo del deporte. Muchas cosas sucediendo. Baloncesto superior femenino, un decisivo quinto partido entre las Pollitas de Isabela y las Explosivas de Moca, la Serie Mundial, que está en su mejor momento. Toronto, oye, le ha dado un giro inesperado a esta serie y están a punto de mate en su casa. Voleibol superior masculino, donde los Patriotas del Lares, los Gigantes de la Junta, saludamos a todas las fanaticadas fiel del voleibol en esta área, que sabemos que están activados con la nueva temporada del voleibol superior masculino. ¿Quién te puede hablar? La NBA, la NFL, hay mucha, mucha, mucha tela de donde cortar, así que Pedrito, usted es el que manda aquí.
Bueno, vamos a comenzar rápidamente por el béisbol, porque verdaderamente, Josué, cuando empezó el World Series, cuando empezó la final de la MLB, verdaderamente yo dije, y todo el mundo estaba diciendo, ya esto está cuadrado, ya los dos van a ser campeones, olvídate de eso, vámonos que es tarde. Pero de repente se le ha virado el plato a los Dodgers de verdaderamente. Y hoy en día, todos los pronósticos dicen que los Dodgers no van a ganar la Serie Mundial. ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedaron atrás? ¿Qué sucedió con todo esto? Oye, le envío saludos a mi amigo de Cumbre, a la gente bella y hermosa de Cumbre, que nos están escuchando y están conectados con nosotros aquí en Sports Lunch. Saludos, Julito. Espero que estés bien. Dios te bendiga. Así que, Josué, ¿qué sucedió? Yo vi ese juego en donde los Dodgers pierden contra Toronto y yo digo, wow, verdaderamente se le fue la bola a esta gente. ¿Qué sucedió? Cuéntame, ¿cómo lo viste?
Pues mira, interesante porque sin duda alguna el equipo a vencer en esta serie era el equipo de los Dodgers. Estamos hablando del equipo con la nómina más alta en todo el béisbol. Un equipo que invirtió mucho, que tiene una superestrella, que tiene el trabuco, el tridente japonés, ¿verdad? Sasaki, Yamamoto, Otani. Y las expectativas definitivamente son altísimas. Son ganar. Menos que eso para el equipo de los Dodgers, pues no sería, vamos a decirlo entre comillas, aceptable. Se rumoraba, ¿verdad? Siempre decían, la serie de los Dodgers contra los Yankees, otros equipos, ¿verdad? Seattle. Pero la realidad es que este equipo de Toronto, Pedrito, oye, ha salido de la nada, porque es un equipo que obviamente sabemos que tiene el potencial, tiene muchos jugadores jóvenes, pero si tú lo miras en el papel, no debería ser el equipo a vencer en la Liga Americana. Sin embargo, para mí han hecho más con menos. Tienen buenos nombres, obviamente Vladimir Guerrero, como dirían Enrique Acevedo, están bestializados. Y hay un núcleo de jugadores grandes, los famosos Junior, Bichette Junior, ya Villo no está, pero en ese momento también estaba Villo Junior. Pero esos muchachos definitivamente han superado todas las expectativas. Y es un equipo que ha demostrado que le batea a quien sea. Y si no, pregúntale a los Yankees que lo bombardearon en esa serie y específicamente lo hicieron allá en el Bronx. Pues, por otro lado, vemos el equipo de los Dodgers que se veía con un picheo iniciador temible. Yamamoto, Otani, Glasnow, Snell, ¿sabes? Está hablando de cuatro pitchers, ¿sabes? Clase A+. Entonces, correcto. Pues tú decías, pues mira, es bien difícil porque ganarse un equipo con esos cuatro iniciadores es bien difícil. Pero, como usted muy bien mencionó en el pasado programa, el talón de Aquiles del equipo de los Dodgers es el relevo. O sea que los Dodgers tenían que apostar o tienen que apostar a tener una salida de siete entradas, ¿sabes? Para tener más posibilidades, ¿verdad? De ganar los partidos. Y eso no ha sucedido. Sencillamente han tenido cuatro, cinco, y no ha sido suficiente, porque si algo ha demostrado este equipo de Toronto es que le batea a quien sea, que no sea Yamamoto, ¿verdad? Que es el que va a estar lanzando hoy, y eso es lo más curioso del juego de hoy. Y la realidad es que también es un equipo que te batea en el clutch, porque esta gente del 1 al 9 no hay un out fácil, y específicamente cuando llega la sexta, séptima, octava entrada, oye, se vuelven aún más peligrosos.
A mí lo que me sorprendió fue que un lanzador novato, porque el lanzador que lanza contra los Dodgers en este juego pasado,
Yasavage,
es un novato, creo que ha tirado más que ocho juegos o algo así, que ha tirado él solamente en toda la temporada. Y de repente este hombre se convierte en un Yamamoto que no le tocan la bola. Vemos jugadores como Mookie Betts, que yo no sé dónde está Mookie Betts. Él no se ha enterado que todavía está en la Serie Mundial. Él parece que está en Cancún metido allá adentro, porque ese hombre no le da ni con una guitarra la bola. Y vemos un equipo de los Dodgers que en papel, como muy bien tú estableciste, en papel este equipo de los Dodgers del 1 al 9 son bateadores élite, son bateadores muy buenos, un equipo que te produce mucho, pero vemos un equipo que se enfrenta contra un novato y el novato lo hace ver a ellos como novatos.
Lo que lo hace aún más increíble, ¿verdad? Lo que es el deporte, como son las cosas en el deporte. Este muchacho de Savage empezó la temporada, Pedrito, en clase A, ¿sabes? En clase A, y ha ido poco a poco escalando, y esos son los... Por lo menos, yo sé que usted también, esas son las historias que a nosotros nos gustan, claro. ¿Verdad? Que el obrero que viene de abajo, que se quiere comer el mundo por llegar a la cima, pues ese es el caso de Yesabache. Empezó en clase A, luego subió a AA, AAA, hasta que se le dio la oportunidad, Y la realidad es que ha estado espectacular. De hecho, en la serie contra los Yankees, él como decimos nosotros acá en el campo, los puso a gatear
Correcto.
a los Aaron Judge y a los Bellinger, ¿sabes? A todo ese tipo de jugadores. Oye, los dominó. Luego tuvo una salida que estuvo más o menos ahí, pero vuelve en esta serie mundial a ser un factor determinante. Y lo increíble, Pedrito, que este muchacho creo que le costó este año le costó al equipo de Toronto menos de 100 mil dólares,
Eso lo vi,
¿sabes?
lo estaba viendo.
Y es increíble, dice, wow, mano, ¿sabes? Un tipo que te menos de 100 mil dólares y mira lo que está haciendo versus tipos que se ganan 30, 40
Bueno, yo estaba
millones.
viendo un video que estaba mostrando en el turno contra Otani, mientras estaba pasando el tiempo, cuánto dinero Otani estaba ganando, y mientras estaba pasando el tiempo, cuánto dinero él estaba ganando. Y yo creo que
Impresionante.
no llegó ni a $1,000 o $2,000. Y todavía que Otani llegaba sobre 60 mil, $70,000, y él los
Por cada
ponchaba como
swing.
si nada.
Sí, no, no, es que es increíble, es increíble. Y todas las cosas que ponen, que qué bueno, porque tienen que poner a pensar a los gerentes generales que se creen que don dinero compra todo y no creen en el desarrollo de jugadores. Y eso es un detalle, ¿verdad? Que no solamente sucede en el béisbol de las grandes ligas, sucede en todos los deportes.
Claro.
Y lo que hemos visto en diferentes deportes, la tendencia ha sido que en los últimos años el dinero no necesariamente te da títulos, ¿sabes? Vemos jugadores aquí que hacen el trabajo por menos y que están siendo exitosos. Y esos son los equipos más costo efectivos, ¿verdad? Y al final
Correcto.
del día, hablamos del equipo de los Blue Jays de Toronto y la realidad es que es un equipo que ha demostrado ser costo efectivo y sobre todo, yo tengo que darle mucho crédito a Vladimir Guerrero Jr., porque Vladimir Guerrero Jr. tenía fácilmente cinco o seis equipos detrás de él. Y él decidió quedarse en Toronto. Dijo, no, yo quiero darle a esta ciudad, sabe todo. Y está un juego de lograrlo, Pedrito. Así que
Sí.
es importante, ¿verdad? ¿Qué sucede hoy?
¿Qué tú crees que
Claro.
sucede hoy? ¿Va a lanzar otra vez Yamamoto? Este ha sido los equipos que más se han visto. Ya verdaderamente para mí no hay ninguna sorpresa entre estos dos equipos. Se conocen muy bien, conocen sus debilidades, conocen sus fortalezas. Son equipos que están jugando, este es el quinto juego, ¿verdad? De la serie,
El
pero
sexto.
verdaderamente es el sexto, perdóname, pero verdaderamente es el séptimo juego porque jugaron un juego de 18 entradas que yo creo que esto le benefició más a Toronto de lo que le benefició a los Dodgers. Que ese juego de 18 entradas, que vamos a hablar más adelante sobre esto, ¿tú crees que verdaderamente debe quedarse una regla que dure 18 entradas un juego en una serie final? Y debe decir, mira, si de la entrada número 12 o 13 tú no llegas a ganar nadie, se queda empate y jugamos mañana, olvídate. Porque vemos las consecuencias que un equipo de los Dodgers, que es un equipo con mucho más experiencia, no tan joven como el equipo de Toronto, le afectó verdaderamente este juego. ¿Qué tú piensas sobre eso?
No, definitivamente, dado los resultados, ¿verdad? Lo que hemos visto. Oye, y no solo eso, Pedrito, es que en ese juego de 18 entradas, el equipo de Toronto tuvo muchísimas oportunidades de ganar ese juego. Y yo diría que más que nada, botaron el juego en el corrido de base. Hicieron unos corridos de base que fueron catastróficos. Y esa fue la diferencia. Out en tercera base, out en home. Bueno, una jugada en home que fue un out, como
Sí.
decimos, a media calle, totalmente innecesario. Y hubo una situación en la que dieron el tercero, creo que fue en tercera base, y detrás venía Vladimir Guerrero. Entonces no le diste la oportunidad de entonces este poder, obviamente es tu jugador alfa. Así que Toronto, pues, perdió ese juego, pero luego se recuperaron. La reacción ha sido increíble luego de ese partido y han logrado estar a punto de mate. Hoy. Yo personalmente, yo no la apostaría en contra de Yamamoto, porque lo que ha
No.
hecho Yamamoto en esta postemporada,
Sí, está
pues ha
imparable.
sido embestializado, diría don Enrique Acevedo.
Literal.
Es difícil. Aún así, oye, si el equipo de Toronto le pone presión a este equipo y la anota para las carreritas temprano, hay que ver la decisión, ¿verdad? Que va a ser el dirigente. Y si el equipo de los Dodgers tuviera que ir al bullpen temprano en el juego, eso sería una fórmula devastadora para ellos, y entonces las probabilidades del equipo de Toronto aumentarían grandemente para ganar la Serie Mundial el día de hoy. Pero si me pregunta, hoy no puedo apostarle en contra a Yamamoto.
Sí, y para mí, yo creo que el dirigente de Toronto debe estar hablando con sus jugadores y decirle: miren, Yamamoto es un pitcher de muchos lanzamientos. No es un pitcher que te saca un bateador en tres, en cuatro lanzamientos. Es un pitcher que por jugador, ¿verdad? Por turno de bateo, estamos hablando cinco, seis, siete lanzamientos. Y tú ves que siempre él termina sobre 100 lanzamientos un juego, sobre 110 lanzamientos un juego. Así que yo, siendo el equipo de Toronto, yo le digo: miren, déjenlo pichar, porque nosotros vamos a apostar por el bullpen. Déjenlo pichar, no le estén dando swing los primeros dos strikes. Yo le diría a todo el mundo: vamos a aguantar a que tú tengas dos strikes y entonces a swing, porque verdaderamente Yamamoto está imparable, como tú bien lo estableciste. Este hombre hay que dejarlo lanzar, y en un momento dado se va a cansar y va a llegar el bullpen, que es lo que ellos quieren y han dominado toda esta postemporada. Así que yo no apostaría en contra de Yamamoto, yo apostaría en contra del bullpen de los
Es
Dodgers.
así. Hay un factor también que es importante, es que el equipo de Toronto no contó con George Springer en el último partido,
Correcto.
que es una figura importantísima, pero sin embargo, mira lo que es tú tener a tus jugadores ready, porque no está Springer, está Schneider, ¿verdad? Entra a jugar y en el primer turno, ¿qué sucedió? Pácata, le metió un tablazo al pitcher, a Blake Snell, y desde ahí sentó la pauta. Cuando un equipo en un estadio, obviamente estando tú de visitante, cuando tú comienzas el juego con dos cuadrangulares, pues estás plantando bandera, estás imponiendo respeto. Y eso
Sí.
fue lo que hizo el equipo de Toronto temprano en el juego. Y de ahí en adelante, pues entonces el equipo de los Dodgers tuvo más un plan de reacción que un plan de acción. Así
Sí.
que es importante cómo esa primera entrada para mí, para Yamamoto, es bien importante, porque es la que va a establecer el ritmo de juego, como tú muy bien mencionas. Tú puedes irte 1, 2 y 3 en la primera entrada si eres Toronto, pero si el primer bateador te consumió 8 lanzamientos, el otro
Exacto.
7 y el otro 8, pues ya tú estás ganando. Porque la
Claro.
realidad es que la clave aquí es que todos sabemos de lo que es capaz Yamamoto, pero todos sabemos de lo que no es capaz el bullpen del equipo de los
Así
Dodgers.
mismo es. Así mismo. Oye, ¿qué ha pasado con Mookie Betts? Ese hombre no le da ni. No entiendo. ¿Qué tú ves? Que lo veo frustrado. Cada vez que tú ves que él está bateando, tú lo ves frustrado, se sienta solo. Y la mayoría de los jugadores de los Dodgers también están como él. ¿Qué le ha pasado al bateo de los Dodgers?
Mira, el equipo de los Dodgers, si tú miras, si tú analizas, Pedrito, obviamente nosotros tenemos la oportunidad solamente de ver el juego en televisión, pero si tú examinas lo que le llamamos el body language del equipo de los Dodgers y miras por otro lado el equipo de Toronto, se ve la diferencia, ¿verdad? Aunque
Sí.
estuvieron empate hasta el último partido, pero se ve, no sé, como que más deseo, están jugando como con un juego más alegre el equipo de Toronto. Versus los Dodgers, lo que se ve es que hay mucha tensión. Y esto sucede, ¿verdad? Esto recuerda que la presión aquí, más grandísima, es para el equipo de los Dodgers, porque es el equipo que se supone que gane. Y es el equipo de la nómina más alta. Y es el equipo que tiene un jugador de 700 millones. Y obviamente eso los pone en una situación más difícil. Y su dirigente, ¿verdad? Que yo siempre cuestiono algunas de las movidas, pero yo creo que lo ha hecho bastante bien este año. Así que definitivamente se nota que el equipo de Toronto está liviano, está relax. Como que pues estamos aquí, nos lo estamos disfrutando. No somos el equipo favorito, pero vamos a todas, ¿sabes? Vamos a meter mano. Así que es sumamente interesante. Hoy creo que va a ser un buen partido. Esperamos que no sea un juego de verdad de 18 entradas, por Dios.
Por favor.
sí,
Oye,
pero.
y eso a ti tú como fanático del deporte, ¿te gustan los juegos tan largos de 18 entradas? ¿Tú crees que la MLB
No.
debe estar haciendo algo para arreglar esto? Porque vimos juegos que en el este, lo que es Nueva York, Puerto Rico, toda esta área, a las 3 de la mañana estábamos todavía viendo un juego, la gente cansada. ¿Qué tú crees que la MLB debe hacer para esto?
Y para colmo de una semana, Pedrito, que es difícil,
Literal.
tú sabes que vienes para, ¿verdad? Al
Sí,
otro
sí,
día de
sí.
trabajo, hay que hacer cosas. Y no, yo definitivamente, es que es difícil porque fíjate que la MLB ha hecho algo al respecto, porque ya en la temporada regular, cuando el juego está empate, pues el otro equipo empieza con un bateador en segunda. Me sigue que está tratando de empujar para que el juego sea un poquito más rápido y que no te dure esta cantidad, pero En el postseason es difícil porque o sea, un equipo tiene que ganar, pero sí estoy de acuerdo que es que si vamos a ver, ya está un schedule establecido. Tú juegas dos juegos en un parque, luego tres corridos en el otro y luego dos en el estadio, ¿verdad? Que tenga el home field advantage. Y entonces, si tú suspendes un juego, pues entonces, ¿cuándo lo vas a jugar? Tendrás que jugar un doble juego, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que es más bien por los compromisos, tú sabes, económicos que tiene MLB o los espacios con las cadenas, ¿verdad? Fox, que es una cadena nacional. Yo entiendo que tiene que ver con eso, pero sí, sería interesante, ¿verdad? ¿Qué pueden inventar? A lo
Sí.
mejor, tú te imaginas que un home que se decida del empate después de la entrada número 12, pues vamos a hacer un home run derby aquí a ver quién gana. El primero que saque 5 bolas. Sería interesante, ¿verdad? Y no me extraña porque
Sí.
pueden suceder muchas cosas
Claro.
en el mundo del deporte, pero es que lo que lo hace difícil es precisamente eso, el hecho de que es la postemporada y el dinero. Tú sabes que aquí se mueve mucho dinero en cuestión de oficios y contratos con las emisoras de televisión.
Es correcto, es correcto. Así que vamos a ver qué va a suceder. Esta noche se juega el sexto juego. Verdaderamente el séptimo juego, porque pues ya jugaron un juego de 18 entradas, como bien establecido Josué, pero vamos a ver qué va a suceder. Yamamoto, un hombre imparable, Toronto, un equipo que se ha vuelto imparable para los Dodgers. Va a estar bien interesante lo que va a estar sucediendo. Bueno, hablando del deporte local, vamos a empezar por el baloncesto superior nacional femenino, donde las Explosivas de Moca ganan el tercer juego de la postemporada. Cuéntame, ¿estuviste viendo eso contra las gallitas de las pollitas de Isabela? ¿Viste el juego? Que yo no vi al alcalde de Isabela bailando, no lo vi en ningún lado.
A lo mejor después que se acabó el juego, cuando soltó ya la tensión, ¿verdad? Pero esta serie ha sido bien interesante, Pedrito. Primero, ha sido exitosa, porque estamos hablando de dos franquicias, ¿verdad? Dos equipos que están cerca, ¿verdad? Geográficamente están bien cerca, de hecho, colindan. Y dos, sin duda, para mí, yo no tengo ninguna duda, que son las dos mejores fanaticadas en cuanto a numeración, ¿verdad? En cuanto a animosidad. Tanto Moca como Isabela tienen unas tremendas fanaticadas que se mueven, ¿verdad? No solamente van cuando eres local, cuando eres visitante, también hacen presencia. Y yo creo que esto al final del día, esto le hace muy bien al deporte del baloncesto. Ha sido un éxito, ¿verdad? Que sea Isabel y Moca. Sin embargo, hemos visto dos estilos, o sea, dos series diferentes cuando se está jugando en una cancha y cuando se está jugando en otra. Cuando se está jugando en Moca, pues el equipo de las Explosivas, pues yo diría que ni las Aces de allá de Nevada, de Las Vegas, le ganan, porque es un equipo que obviamente es un equipo que es bien anímico,
Sí,
y
sí.
lo digo porque tengo la oportunidad de estar en los partidos, y es un equipo que es bien anímico. Cuando la fanaticada se mete en el juego, pues definitivamente el equipo se crece. Y por otro lado, cuando están en Isabela, pues es lo contrario, ¿verdad? No tiene la misma efectividad y el equipo de Isabela entonces pues ha aprovechado. Fíjate qué interesante que los dos partidos que se han jugado en Moca, que Moca ha salido victorioso, los partidos han sido abiertos, han sido partidos de 20 puntos
Sí.
prácticamente ambos, y los juegos cerrados los ha ganado Isabela, los ha
Correcto.
ganado entonces en su cancha. Uno fue por un punto, si no me equivoco, y el otro fue por 3 puntos, que fue el partido de anoche, 81-78, si no me equivoco. Así que yo entiendo que el próximo partido definitivamente vamos a tener cancha llena en Moca, eso no hay
Correcto.
duda. Yo estoy seguro que la fanaticada de Moca va a llegar tempranito. También sé que va a haber bastante gente de Isabela, ¿sabe? Que
Sí,
también
sí.
esperaría una buena cantidad de fanáticos de Isabela. Esperaría un partido, fíjate, más cerrado esta vez. No esperaría, ¿verdad?, que Moca dominara por 20 puntos. Moca es el equipo, ¿verdad?, que tiene que poner la presión estando en su casa. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que va a ser un gran partido. Yo me voy a ir con el equipo de las Explosivas para ganar este
Sí.
partido y ganar la serie, pero creo que va a ser un partido posiblemente entre los 5 y 10 puntos el resultado final. Pero al final del día ganamos todo, ¿verdad? Y le exhorto a la fanaticada, ¿verdad?, que de Isabela y de Moca, gane quien gane, ¿verdad?, que sobre todo que apoyen al equipo que gane, porque finalmente es Moca, es Isabela, pero es el área noroeste, ¿sabe? Que estamos
Correcto.
hablando de dos equipos de nuestra área, y que al final del día van a estar enfrentándose a dos equipos que son prácticamente del área metropolitana. Así que debe ser un buen partido. Me voy a ir con el equipo de Moca y esperaría que sea un lleno total. No tengo duda de que así va a ser. Así que, honestamente, sabes que yo soy fanático de las explosivas
Sí,
y
sí, sí.
no puedo negarlo, ¿verdad? O sea, de hecho, soy auspiciador del equipo de las explosivas. Pero más que nada, ¿verdad? Esperaría que sea un juego limpio
Claro.
y que gane el mejor, lo más que puedo
Sí,
decir.
no, y verdaderamente hemos visto cómo la fanaticada, como tú bien dices, el pueblo de Moca ha abrazado a este equipo. Y esos juegos, mira, son intensos, no llega allí, la pasa bien, disfruta, ve el juego, come bien con la familia, verdaderamente es un momento lindo, bonito de pasar y oye, algo que no que está todo el mundo ahí, que se vea ese equipo, se siente la diferencia y como tú bien dices, veo la diferencia de un equipo cuando juega en casa y cuando no juega en casa. Y siempre se ha hablado, en inglés se dice el home field advantage, y verdaderamente le afecta a un equipo cuando está fuera de su casa. Así que vemos como el equipo de las explosivas de Moca, cuando están en la casa, Ashley Torres se convierte en Ashley WNBA Torres. A ver, yo no sé qué pasa ahí, pero verdaderamente juega bruta, pero cuando sale de afuera, vemos como que esa incomodez, ¿verdad?, del equipo. Así que vamos a ver cómo se ajusta el equipo de Isabela entrando, ¿verdad?, a la casa del equipo de Moca. Va a estar bien interesante, Josué. Yo espero también que, como mocano, obviamente, el equipo de Moca gane, ¿verdad? Y podamos disfrutar todos juntos ahí. Bueno, hablando del baloncesto, me voy un momento al NBA, porque Josué, yo no sé si tú viste un video. Hay un video corriendo por ahí. Que está nuestro amigo de los Bucks, Giannis Antetokounmpo,
Ante tu compu, sí, correcto.
y yo creo que él corre de la media cancha con la bola en la mano hasta tratar de lunkearla y no le cantaron nada. Y digo, pero ¿qué pasó en la NBA? ¿Qué pasa aquí?
Sí.
Estamos viendo los videos que yo digo, pero es que ¿dónde están los árbitros? ¿Qué está pasando? Todo el mundo está viendo lo que está haciendo este hombre. Y vemos que esto no es solamente con él, que esto está pasando constantemente. ¿Qué tú crees sobre todo esto que está pasando?
Pues mira, es que la NBA, tengo que decir, lamentablemente se ha convertido más en un espectáculo y a veces yo lo comparo como si fuera un, ¿cómo te digo? Un reality show, porque es
Sí,
que
sí.
estos señores, y es triste, Pedrito, porque de todas las diferentes ligas, lamentablemente, digo yo, ¿verdad? Como fanático, lamentablemente en la NBA los jugadores han adquirido demasiado de poder, a nivel de que controlan ya todo lo que sucede ahí.
Correcto.
Deciden cuándo juego, cuándo no. Y si nos molestamos, lo hacemos público y le ponen una presión al deporte in increíble. Estas cosas tú no las ves en la NFL,
No, no.
tú no las ves en MLB.
No.
MLB es un deporte que obviamente, como todos, hay muchas estrellas, pero las estrellas no deciden lo que
No,
sucede, no dan
no,
no ponen la pauta de lo que sucede.
no.
Durante las últimas décadas hemos visto que los LeBron James, los Kevin Durant, los James Harden, esto, ¿verdad? Con mucho respeto, pero estos señores han hecho lo que les da la gana y
Correcto.
le han permitido hacer lo que les da la gana. A nivel de que, precisamente, cosas que son técnicas, como si corrió o no con el balón, oye, yo he visto a LeBron dar
Yo también.
seis pasos y que no le canten un running. Y entonces, si se lo cantan, va a donde el árbitro le quieren caer encima, como que tú te crees, tú sabes, es algo increíble. Y es lo que pasa, ¿verdad? Con Giannis, con James Harden lo hace mucho, LeBron ni se diga, Morant también lo viste haciéndolo muchísimo, pero la realidad es que tristemente ya en este deporte o en esta liga, la NBA, ya el poder que tienen los jugadores es tan grande que los árbitros ni se atreven a cantarles, ¿sabes?
Sí.
Y eso, ¿verdad? Es triste porque daña lo que es la pureza del deporte y muchas veces son jugadas que deciden juegos.
Claro.
Y un running o sencillamente un foul que dio y no se lo cantaron. Sabe que la NBA lamentablemente se ha convertido en una liga de estrellas, ¿sabe? De estrellas donde estos tipos, desde que llegan, están con el trajecito esto, los trajes raros y la prensa cubriendo. O sea, es otra época, ¿verdad?
Sí.
Lamentablemente muchas cosas con la tecnología. pues tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Y esto es algo que sucede mucho, muchísimo en el baloncesto. Ojalá, ¿verdad? Que en un futuro, pues que vuelva a ser como era antes, que era más concentrado en los equipos, los equipos tenían más poder, el comisionado tenía más poder y que no sean los jugadores que prácticamente que decidan lo que pasa y cuándo pasa y cómo pasa.
Sí. Vemos, y yo estoy de acuerdo 100% contigo. Y ver cómo esto ahora mismo está afectando la NBA, que verdaderamente cada vez más, como tú dices, es un show. Es un show y estos jugadores que hacen lo que les dé la gana en cualquier momento. Y vemos jugadores que han tomado decisiones dentro y fuera de la cancha que afectan, que en cualquier deporte ese jugador no vuelva a jugar en su vida.
Exacto.
Y lo vemos ahí jugando otra vez. Y yo digo, wow, ¿qué está pasando aquí verdaderamente? Jugadores que le faltan el respeto en la cara a la gente, en público. Y yo digo, la NBA tiene que hacer algo para volver a tomar control de la liga, de los jugadores y de los equipos. Yo creo que esto se está yendo de la mano y vemos esto. Yo estoy viendo ese video y yo digo, pero ¿dónde está el árbitro? ¿Dónde está alguien cantando? Porque este hombre empezó a correr con la bola en la mano desde la línea de tres.
Sí, sí,
Y yo
sí.
digo, pero, a ver, ¿qué pasó aquí? Y yo veo que tampoco los mismos jugadores en contra se la alegan ni le dicen nada al árbitro, que tampoco se atreven a decir algo, porque mira, pues este es el mandamán de la liga, este que tiene mucha injerencia en la liga, pues no le voy a decir nada porque tengo temor. Y verdaderamente me sorprende muchísimo. Así que, nada, quería llevarte eso porque me sorprendió mucho el video cuando lo vi
Sí.
de, no puede ser, verdaderamente. Así que, cuéntame, ¿qué ha pasado en la NBA? ¿Quién va a estar jugando? ¿Cómo tú ves la NBA hasta ahora?
Pues
Cuéntanos.
mira, en los partidos de ayer, vamos por encimita, el equipo del Orlando Magic volvió a la ruta ganadora, jugaban para 1 y 4, ganaron el primer partido contra Miami, creo que fue en tiempo extra, y después habían perdido 4 partidos consecutivos. Ayer volvieron a la ruta ganadora, se dominaron 123 a 107 al equipo de Charlotte, que vamos a ver, claro, no es el mejor equipo,
No, por favor.
pero por lo menos ganaron. Los Warriors, que por el contrario venían jugando muy bien, jugaban para 4 y 1, pues ayer cayeron derrotados precisamente entre los Milwaukee Bucks. Y eso no es lo guau, wow, ¿verdad? La sensación de esta
No.
noticia es que los Warriors se lo ganaron sin Giannis Antetokounmpo. O
Correcto.
sea, que se lo ganaron a Steve Curry, a Jimmy Butler, sin su caballo, por decirlo así. El OKC, el equipo campeón, dominó 127 a 108 al equipo de los Wizards. En otro partido, los San Antonio Spurs le ganaron a mi Miami Heat,
Lo
y San
vi,
Antonio juega
lo
para
vi.
5 y 0. Así
Bu
que
buenísimo.
cuidadito con San Antonio. Miami, pues lamentablemente, pues fíjate, esto es una, aunque tú sabes que yo soy fanático del Miami Heat,
Sí, sí, sí,
es
sí.
una derrota que honestamente
No te
no me quita
duele.
el sueño porque por dos cosas. Primero, porque estaban jugando San Antonio, es un equipo que jugaba para 4 y 0. Y segundo, Miami Heat no contaba con Norman Powell, que es su mejor jugador, junto con Adebayo, ¿verdad? Y tampoco este contaba con Tyler Hero. Tyler Hero todavía no ha iniciado, no ha arrancado a jugar porque viene de una operación. Así que perder sin Powell, perder sin Hero por 6 puntitos, no está mal.
No, no,
Así que vamos a ver qué sucede.
verdaderamente que no.
Para hoy, la acción, Pedrito, si me permites, presenta al equipo de los Hawks de Atlanta visitando a los Indiana Pacers. Así que en este partido, es un buen partido, es un equipo que está más o
Sí.
menos ahí. Pero los Pacers, oye, los Pacers fueron los subcampeones, Pedrito, juegan para 0 y 4, 0 y 4. Obviamente tienen a Haliburton lesionado por toda la temporada y un cambio que para mí los afectó muchísimo. Ellos cambiaron a Myles Turner, que es su centro, al equipo de Milwaukee, que precisamente es el que está sustituyendo a Brook López. Así que yo creo que ese cambio les afectó muchísimo. Yo no veo a Indiana, honestamente, entrando a los playoffs este año. ¿Verdad? Su figura principal y sin, en el caso del jugador que te acabo de mencionar, que también yo entiendo que le afecta muchísimo.
Sí. Los
Myles
Hornets
Turner,
con Timberwolves,
ajá.
¿verdad? Ahora juegan.
Los Hornets, no, aquí tengo por aquí los Celtics y los 76ers.
Ah, sí.
Ese partido interesante también. Los Celtics empezaron con 0 y 3, ya han ganado sus últimos dos partidos. Se enfrentan a los 76ers, que es un
Cuatro y
equipo
cero.
juega para 4 y 0. Sabemos que tiene muchos jugadores. El problema con los 76ers es que hasta cuándo juegan, porque es el equipo de los lesionados. Así que arrancan Embiid, Paul George. Wow, el equipo está en el papel está brutal, pero los tipos juegan de 80, te juegan 40 juegos. Vale, claro. Así que vamos a ver cómo se ve, pero hoy me voy a ir con el equipo de los 76ers porque están de local. Los Raptors, que juegan para 1 y 4, se enfrentan a los Cleveland Cavaliers. Los Cavaliers es uno de los equipos también, ¿verdad?, que se espera que esté entre esos últimos cuatro. Reciben a los Raptors. Yo entiendo que esta va a ser una victoria bastante cómoda para el equipo de los Cavaliers. Correcto. Los Knicks, que juegan para 2 y 2, y es el equipo que muchos entienden que es el favorito, Pedrito, de la Conferencia del Este. Viajan a los Bulls a enfrentar a los sorprendentes Bulls, que juegan 4 para 4 y 0. Así que cuidadito con los Bulls. Hoy, como tal, Pedrito, quería mencionar, empieza lo que le llaman la NBA Cup. Tú sabes que dentro del torneo de la NBA, que tiene 80, 82 partidos, ellos están haciendo como una mini copa. Es como decir, ¿verdad? La Copa de Rey, pero es parte del torneo. O sea, que los partidos cuentan para el standing. Pero dividieron los equipos en grupos, no en las mismas divisiones que están, sino en pool, diferentes pools, y empiezan a jugar entre sí. Eso comienza hoy. Vas a ver que la cancha la pintan un poquito diferente, NBA Cup, whatever. Pero es un torneo dentro del torneo. Lo ganó los Lakers la primera vez que lo hicieron. El año pasado, no me acuerdo si fue Indiana. No me acuerdo quién fue que lo ganó, pero este es el tercer año que lo hacen. Así que todos estos partidos de hoy son parte de lo que le llaman el NBA Cup. Tenemos a los Lakers visitando a los Grizzlies. Los Lakers juegan para 3 y 2, al igual que los Grizzlies. Aquí me voy a ir con el equipo de los Grizzlies para ganar.
Me voy con los Grizzlies.
Y se menciona que LeBron James va a estar fuera 3 semanitas más, así que yo entiendo que 3 y 2 sin LeBron está bien, ¿verdad? Que LeBron ya no es el LeBron de antes.
Ya no es el LeBron de antes, pero como quiera afecta.
Exactamente. Pues el Utah Jazz a las 10 de la noche viaja a Phoenix para enfrentar a los Suns. Todo un jueguito más o menos de iguales. Phoenix es un equipo que ha decaído mucho. Sabes que se le fue Kevin Durant y se le fueron varios jugadores. Así que yo aquí me voy a ir, fíjate, aunque tienen 1 y 4, yo me voy a ir con los Suns porque los Suns juegan bastante bien de local. Y Utah es un equipo, ¿verdad?, más o menos ahí del montón. A las 10 de la noche, el equipo de los Denver Nuggets, saludamos a nuestro amigo Tali Talavera, que siempre nos ve y nos sintoniza. Tali, saludos. Estás gozando porque los Broncos están jugando un excelente fútbol americano. Pues esta noche los Nuggets de Nikola Jokic y Tali Talavera viajan a Portland para enfrentar a los Trail Blazers. Aquí yo me voy a ir con el equipo de los Nuggets. Sabemos que los Portland Trail Blazers, ¿verdad?, es el equipo cuyo dirigente fue arrestado en el escándalo este de apuestas. Así que entiendo que esas cosas siempre pesan y pasan factura. Y finalmente a las 10 y 30 de la noche, el equipo de los New Orleans Pelicans, el equipo del boricua José Alvarado, viaja a los Clippers, a Los Ángeles, para enfrentar a los Clippers de James Harden. Esto es a las 10 y 30 de la noche. En este partido me voy a ir. Bendito, los Pelicans no han ganado, Pedrito. No han podido. Me voy con los Clippers. Debería ganar el equipo de los Clippers.
Interesante, verdaderamente, todo lo que está sucediendo en la NBA. Pero algo más interesante, Josué, no sé, yo soy, sabes que a mí me gusta mucho la tecnología, tengo mi programa de tecnología con Otto Oppenheimer, me encanta la tecnología y todo lo que tenga que ver con ella. ¿Has visto el Apple Vision Pro? ¿Has tenido la oportunidad de verlo, de tenerlo puesto? ¿Alguna vez? Todavía no la he tenido la oportunidad.
No, pero cuéntame si sabes que...
Pues mira, algo muy interesante y va conforme de lo que estamos hablando con la NBA, porque el Vision Pro crea, para los que no sepan, un entorno 3D, ¿verdad?, en lo que parece que tú estás sentado justo al lado del juego, literalmente. Wow. Pues ahora Apple acaba de sacar un contrato con el Apple Vision Pro de tener la experiencia, ¿verdad?, gracias a estas cámaras, lo que se conoce como las cámaras espaciales, ¿verdad?, que son de video inmersivo, de 3D, donde verdaderamente ahora Apple hizo un contrato con la NBA que vas a poder ponerte el Apple Vision Pro. Te vas a sentar como si estuviese sentado frente a frente al juego. O sea, estos asientos, ¿cómo que se llaman, José? Estos asientos le dicen
courtside, correcto.
Pues estos asientos, tú te vas a sentar ahí y vas a poder ver la persona que está al lado tuyo, ver el juego, seguir los jugadores. Es como si tú estuvieras literalmente ahí sentado. Oh, así increíble. Que cuando la NBA ahora ya ha comenzado, dijeron que a mitad de temporada esto va a empezar. Sacaron unas nuevas cámaras de Apple, donde estas cámaras de Apple son cámaras específicas hechas para eso. Ellos van a ofrecer en el NBA app, tú puedes sentarte en el courtside y ver el juego como si tú estuvieses ahí en el juego. Wow. Así que va a estar bien interesante. Cuando eso suceda, te voy a llamar porque yo tengo los. Lo tengo la Apple Vision Pro para que tenga la experiencia y tú me cuentes si te gusta eso.
Mira, yo estos días estaba viendo, ¿verdad?, las redes sociales y me llamó la atención porque era como decimos, un pub, ¿verdad?, un restaurante, un bar and grill, en el que ellos tenían esta mega pantalla,
Lo he
pero
visto,
gigante,
lo he visto.
y entonces te ponen al frente la sensación como si estuviera la silla al frente de la cancha. Oye, y se ve tan y tan real, Pedrito, que dije, wow, yo cuando, ¿verdad?, voy a averiguar dónde es, porque me encantaría ir a sentarme allí a ver cómo es esa experiencia, porque tú ves
Sí.
literalmente como si estuvieran los jugadores ahí, enfrente tuyo, que pues, sacan la mano y puedes tocar, ¿sabes? Es increíble, y estas son cosas, ¿verdad?, que adelanto,
Sí.
que poco a poco vamos a comenzar a ver. Si es para ver un deporte en high definition o como si yo estuviera, yo me apunto.
Sí, va a ser en alta definición, dice que va a ser no en 4K, va a ser en 8K,
Wow.
que te vas a sentir en vivo. Y eso que tú estás hablando es muy interesante porque también cambia la perspectiva, tiene que cambiar la perspectiva de cómo cada la MLB, la NBA, NFL, NHL, ven el deporte, porque si el consumidor quiere consumir el deporte de esa manera, entonces yo tengo que ajustar a cómo estamos enseñando el deporte.
Si me permite, Pedrito,
Adelante.
yo estaba leyendo, no sé si tuviste la oportunidad de ver, en el estadio de los Dodgers, precisamente donde se estuvieron celebrando los últimos tres partidos, vi un reportaje de que el tapón para salir del parque, Pedrito, es de casi 3 horas. No estoy hablando para tú llegar a tu casa, estoy hablando para salir a la carretera principal. ¿Sabes? Obviamente es un estadio que está en una montaña, ¿verdad? La ciudad está abajo. Y parece que no hay muchas maneras, ¿verdad? No hay mucho por dónde puedo cortar por aquí, puedo cortar por allá. O sea, tú tienes que estar de 2 horas y media a 3 horas. Yo personalmente, ¿verdad? Si yo sé que yo tengo que estar 3 horas en un tapón, una de las dos, o me quedo en el parking por lo menos
Mínimo.
2 horitas haciendo algo, ¿verdad? O pongo a hacer algún trabajo, lo que tenga que hacer, o decido entonces verlo desde mi casa, porque la verdad es que es
Oye,
demasiado fuerte.
y si existen estas alternativas, como esta aplicación móvil de la NBA, ahora mismo, ¿sabes que Apple compró los derechos de Fórmula 1 para Estados
Sí,
Unidos?
lo sé, lo
O
sé.
sea, ellos dicen ya que ya están trabajando, que para el año que viene, cuando tú te pongas el Apple Vision Pro, tú vas a poder ver la pista como si tú tuviese en modo Dios, le dicen ellos, y tú ves la pista que está a frente a ti, y tú puedes ir directamente a la cámara del que está guiando, puedes cambiar
Wow.
a otra cámara, y como que si tú estuvieras ahí, ¿qué te está pasando? Cada vez más estamos teniendo estas situaciones de tu gente como tú y como yo, que somos fanáticos del deporte, pero vivimos en Puerto Rico, no podemos estar yendo a todos los juegos, pero si yo tengo ese dispositivo que me da la oportunidad de hacer algo como eso, yo creo que gente como tú y como yo vamos a comprarlo obligatoriamente.
Imagínate, tú vas al supermercado, te compras el popcorn, la piscolabi, y no tienes que invertir tanto dinero, porque la realidad
Claro.
es que las taquillas. Bueno, tú vas a un juego de NBA y te vas a estacionar, son $40. La taquilla, lo que vale. Si quieres tomarte una bebida, pues son de $10 para arriba. Cuando tú sumas todo eso, dime tú, es mejor pagar la suscripción, ¿verdad? Que
Así
ponga
mismo
Apple
es.
o lo que sea, y te conectaste y te quedaste en tu casa tranquilito, ¿sabes? Es interesante.
Yo creo que ese es el futuro y yo creo que todos estos equipos deben estar mirando hacia esto. Es decir, cómo podemos ajustarnos, ¿verdad? Para esto va a ser muy interesante. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con la Liga de Voleibol Superior Masculino, con los Patriotas de Lares. Ay,
Muy
Dios mío,
bien.
porque después de este programa está el programa de La Trinchera, que son el programa oficial del equipo de deporte de aquí, de los Patriotas de Lares. Oye, Josué, los Patriotas de repente llegaron a Lares y no y se le olvidó perder. Cuéntame un poco sobre eso.
Es así, bueno, para mí personalmente ha sido una de las sorpresas, porque es un equipo que, ¿verdad?, que está en transición, ¿verdad?, y comenzó este año. Y la realidad es que tú ver el excelente arranque que han tenido, pues por lo menos a mí me llena de emoción, porque, como te dije, yo quiero ver a los equipos de aquí bien, quiero ver a Lares, quiero ver a Juntas, los quiero ver bien. A
Sí,
San
sí.
Sebastián, obviamente, que son los campeones, sabemos que están bien. El equipo de Yauco, donde yo jugué un par de temporadas, también es un equipo que es una cuna del voleibol. Te estoy mencionando cuatro pueblos que son cunas del voleibol. Y ver que están ahí, que la liga está girando en torno a estos equipos, pues a mí de verdad que me emociona. Creo que han hecho un excelente trabajo, ¿verdad? La administración ha hecho un excelente trabajo en identificar el núcleo de jugadores, ¿verdad? Los refuerzos y lo demás, y han tenido un arranque espectacular y esperamos que sigan así, que siga triunfando, tanto ellos, ¿verdad? El equipo de los Caribes y el equipo de los Gigantes de Juntas también, que la ciudad del Gigante Dormido tiene muy buena fanaticada, muy gratos momentos, ¿verdad? Viví
Sí.
allá cuando jugaba, mi hermano también jugó también con los Gigantes de Juntas en varias
Ah,
temporadas.
mira qué bien.
Y sí, mi hermano fue comodoro de los Gigantes en varios años. Y la gente buena, mano, gente buena, Lares, a Juntas, fanaticada,
Qué bien.
que son buenos y son conocedores del voleibol. Que tú llegas a la
Sí.
cancha y te dicen, ah, mira, el año pasado en tal, ¿sabes? Se sabían hasta las estadísticas tuyas. Y son para mí la base, ¿verdad? Y el pilar para que esta temporada sea exitosa. Si estas cuatro franquicias
Sí.
están bien, yo entiendo que el torneo va a estar bien. Así que esperamos que sigan ganando y que al final del día, ojalá y veamos, ¿verdad? Una serie semifinal a
Claro.
Juntas contra Yauco y San Sebastián contra Lares, ¿verdad? ¿Quién dice?
Oye,
Vamos a ver.
eso sería un palo. La tabla de posiciones para que los que estén pendientes: San Sebastián, 3 ganados, 0 perdidos con 9 puntos. Lares, 3 ganados con 0 perdidos con 8 puntos. Pero eso se debe a que Lares ganó en el quinto parcial, ¿verdad? Correcto.
Correcto, según tú vayas, ¿verdad? Si ganas en cuatro o cinco partidos, pues tienes más o menos puntos. Si ganas en tres, pues obviamente es lo que tú esperarías, ¿verdad? Lo mejor. Y ahí esa es la diferencia, aunque tú juegas 3-0, pero al final del día, en la tabla de posiciones es en base a los puntos que tengas al final.
Ok, excelente. Muchas gracias por explicarnos eso. Tenemos a Yauco con 2 ganados y 1 perdido. Carolina con 2 ganados y 1 perdido. Naranjito, sorprendentemente, 1 solamente ganado, 2 perdidos. Guaynabo, 1 con 3 perdidos. Corozal, 1 con 2 perdidos. Y a Juntas, lamentablemente, no ha podido ganar ni un solo juego con 4 juegos perdidos. Así que está bien interesante la Liga de Voleibol Superior Masculino. Vamos a ver. Yo espero, como tú bien dijiste hace un tiempo, me gustó la vez pasada que estuvo hablando, me encantaría que Moca vuelva a tener un equipo de voleibol superior masculino. Viendo el éxito que las explosivas de Moca están teniendo en el baloncesto superior nacional femenino, ¿te imaginas un equipo mocano también para hacer que Moca, San Sebastián, Lares tengan voleibol otra vez? Eso sería un éxito para mí.
Sería de sueño. Y qué interesante, Perito, porque cuando he tenido la oportunidad de ir a los Juegos de las Explosivas, no te miento, de 5 a 10 personas que uno los ve, los saluda, el comentario que me hacen, yo no veía esta cancha así desde que tú jugabas, desde los tiempos de los Rebeldes de Moca. Y pues le trae una nostalgia, ¿verdad? Como que un poquito
Claro.
de tristeza, pero uno dice, contra, esto hace falta también, ¿verdad? Ojalá que algún día podamos, yo estoy seguro que se va a poder. Yo tengo eso en agenda. Y sería interesantísimo porque un pueblo como Moca es un pueblo pequeño que pueda tener, ¿verdad?, franquicia de baloncesto superior femenino y pudiera tener de nuevo la franquicia de voleibol superior masculino, pues sería tremendo logro. Así que esperamos que en algún momento se pueda, pero le trae una nostalgia porque, oye, la gente automáticamente el comentario es ese, oye, yo no veía esta cancha así desde que jugaban los Rebeldes.
Sí.
Y yo sé que en algún momento se va a dar y sobre todo pues me alegra porque también saber, ¿verdad?, que el voleibol superior femenino está teniendo, perdón, el baloncesto superior femenino está teniendo el éxito que está teniendo en estos momentos.
Excelente. Bueno, los últimos 5 minutos que nos quedan, la semana número 9, correcto, en el fútbol. Cuéntame qué está pasando, cómo
Pues
va eso.
mira, te cuento que estoy agolpeado. Nos golpearon ayer. Yo había mencionado que el partido de ayer yo había escogido a los Dolphins de Miami, pero
Le dieron pasta y queso. Pasta y
te
queso le
mencioné
dieron.
también que entendía que Lamar Jackson no iba a jugar y que si Lamar Jackson no jugaba, los Dolphins eran favoritos. Si Lamar Jackson jugaba, era otra cosa. Pues Lamar Jackson jugó. Lamar Jackson jugó y el equipo de los Ravens dominaron cómodamente con marcador de 28-6 a mi Miami Dolphin, y esto le costó ya, Pedrito, esto es breaking news, esto estoy hablando de hace 15 minutos mientras estaba hablando contigo,
Ajá.
esto costó que el gerente general de los Miami Dolphin, Chris Greer, renunciara. Acordaron él y el equipo part ways, ¿verdad?
Wow.
Separarse. ¿Y qué significa esto? Significa muchísimo, porque ya vemos que el equipo de Miami entra a un periodo de transición, ¿verdad? De reestructuración. Ya el gerente general se fue, el gerente general, acuérdate que es el que coge el dirigente, y escoge el quarterback que va a ser la cara de la franquicia. Pues, ¿qué
Correcto.
significa esto? Que en cualquier momento, el equipo de Miami va a despedir a su dirigente, Mike McDaniel.
Correcto.
Yo le digo Mark Anthony, pues se parece un poquito a Mark Anthony, el dirigente de los Dolphins. Pero lamentablemente Mark Anthony no ha podido cantar muy bien este año.
No, están con 2-7, ¿verdad?
2-7 ha sido un desastre. En el partido de ayer fue abuchado varias ocasiones porque en vez de intentar field goal, ¿verdad? Para acercar el marcador, quería lograr un first down y el equipo de los Ravens no se lo permitían. Y el abucheo ayer fue bastante grande. Yo no tengo duda que va a ser despedido próximamente. Tampoco tengo duda que los Miami Dolphins van a salir de su quarterback, Tua Tagovailoa, que es un quarterback bueno. El problema que tiene, ¿verdad? Es que es zurdo y los quarterbacks zurdos en la NFL.
No son muy
Han
buenos.
demostrado que no han tenido mucho éxito,
No, no.
lamentablemente. Así que vamos a ver posiblemente un fire sale próximamente. Creo que esta semana es la última fecha de la semana que viene, perdón, de cambio. Vas a ver que Miami va a cambiar un montón de jugadores por turnos del draft. Así que ese equipo se va a reestructurar. En cuanto al domingo, tenemos al equipo de los Bears visitando a los Bengals. Esto es a las 2 de la tarde. La hora cambia este fin de semana, así que importante que
Sí.
ya los conocen a la 1, son a las 2.
Correcto.
Me voy aquí con los Bengals para ganar en un partido cerradito. Los Vikings, esto es un buen partido de división. Los Vikings visitan a los Lions a las 2 de la tarde. Aquí me voy a ir con el equipo de los Detroit Lions. Los Panthers, que juegan para 4 y 4, viajan a Green Bay, que juega para 5-1 y un empate. Aquí me voy a ir con Green Bay. Los Chargers de Los Ángeles juegan para 5 y 3, visitan a los Titans, que están como los Dolphins, juegan para 1 y 7. Aquí me voy
Malísimo.
a ir con el equipo de los Chargers para ganar cómodamente. Los Falcons con 3 y 4 visitan al que para mí ha sido el equipo sorpresa este año, perdón, los New England Patriots, que luego ¿verdad? De que Brady se retirara, ya se han vuelto a organizar y tienen un excelente equipo, así que me voy con los Patriots para ganar. Juegan para 6 y 2, o sea que se podrían poner con 7 y 2. Los 49ers viajan a Nueva York para enfrentar a los enditos, los enanitos de Don Enrique Acevedo, que han
Dit,
estado
dit.
grave. Sabes que su running back titular, Scativo, se lastimó y va a perder toda la temporada, así que me voy con los 49ers. Los Colts, otro equipo sorpresa, juegan para 7 y 1. Esto sí que yo no me lo esperaba. Y con el ex quarterback de los Giants de Nueva York, Daniel Jones, que lo botaron de allá, vete de allá, tú no sirves. Y mira,
Y
tiene
aquí
7 y
está
1.
hecho un gigante de verdad.
Candidato para MVP, candidato para MVP. Me voy a ir con los Colts para ganar este partido. Los Broncos de nuestro amigo Tali Talavera viajan a Texas para enfrentar a Houston, ¿verdad? Para enfrentar a los Texans. Me voy a ir con los Broncos de Tali. Los Jaguars visitan a los Raiders. Los Jaguars están jugando bastante bien, juegan para 4 y 3. Los Raiders 2 y 5. Aquí me voy a ir con el equipo de los Jaguars. Los Saints, bendito, 1 y 7, pensando en el año que viene ya. Viajan
Sí.
a Los Ángeles para enfrentar a los Rams.
Me
Me
voy
voy
con
con
los
los
Rams.
Rams.
Sí.
Excelente. Un juegazo. Esto es un juegazo, Pedrito. El partido de la jornada. Los Kansas City Chiefs, que ya juegan para 5 y 3, empezaron perdiendo. 1 y 3, ya tienen 5 y 3. Viajan a Buffalo para enfrentar a los Bills, que a mi entender, con todo respeto, es el equipo a vencer en la AFC.
Correcto.
Este equipo está bestializado y cuando juegan en su estadio. Son más difíciles de vencer, así que en un juego apretadito me voy a ir con el equipo de los Buffalo Bills. Los
Correcto.
Seahawks viajan a Washington para enfrentar a los Commanders. Me voy a ir aquí con el equipo de los Seahawks. Y finalmente, este último partido es el Sunday Night Football, es a las 9 y 20 a través de NBC. Y el próximo lunes 3 de noviembre, en el Monday Night Football, los Cardinals de Arizona viajan a Dallas para enfrentar a los Cowboys, un partido ahí más o menos de iguales, pero me voy a ir con el equipo de los Cowboys para ganar en un partido cerradito.
Excelente, Josué González, muchas gracias. Dime qué está pasando en tu farmacia a todo el mundo que ahora mismo está buscando algunas necesidades para la salud o para mantenerse, mira, constantemente saludable. Cuéntanos.
Eso así, tenemos allí un suplido grandísimo de productos naturales, vitaminas, que ¿verdad? En esta época que estamos el cambio de temperatura, empiezan los catarros. Mira, allí estamos preparados. Usted vaya por allí, le ofrecemos algún suplemento, o si tiene ya, ¿verdad? Síntomas, pues también lo trabajamos con eso. Y recuerden que le llevamos el medicamento a su casa, dígale a su doctor que nos mande la receta electrónica y nosotros con mucho gusto le enviaremos el medicamento a su casa, así que no, se queda tranquilito. Estamos como, mira, como lo de la Google, de Apple. Ya te llevamos a tu casa para el medicamento para que no tengas que salir, te quedes tranquilito allí viendo los juegos de la Serie Mundial.
Muy bien, excelente. Farmacia Perpetuo Socorro en Moca y Farmacia Mi Buen Vecino en Aguada.
Es correcto, en Moca, carretera 100, calle Barbosa número 147 en Moca, y en Aguada la carretera 115, kilómetro 26.1 en el barrio Asomante de Aguada.
Excelente, Josué González, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir de nuevo contigo aquí en Sport Lunch, y espero que Noel Enrique Acevedo se sienta mejor de salud y que pueda estar ya para la semana que viene con nosotros.
Excelente, gracias a ti por la oportunidad como siempre, y nos vemos y nos escucharemos el próximo lunes.
Claro que sí, nos vemos, hasta la próxima.
Buenas tardes.
Bye.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.